FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo
voy a dar.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
saqueo. Yo te habíamos contado que la respuesta oficial y pública debe ser comprendida en su integralidad, así se dice. Que después de más de un año del tornado que impactó en Moreno, se dieron, algunas situaciones posteriores, claro, al tornado, que al día de hoy no están claras. Y dudo que exista una intención para que nos expliquen a todos por qué tanta desvergüenza y desidia. Hay un cursograma de actividades que hacen a la vida institucional que lo voy a dejar para el final, después de la nota que voy a hacer ahora, y le agradezco mucho a Mariana Cattaneo, que nos va a ayudar a entender, por si alguno tiene alguna duda, de qué trata el concepto de educación pública y la práctica de esa idea. Yo les decía a ustedes que en agosto del año pasado el diputado Ricardo Vago solicitó informes. Es un proyecto que está caratulado y salió así de diputados de la siguiente forma. Proyecto de declaración solicitando normalizar la prestación del servicio educativo en distintos establecimientos del partido de Moreno. ¿En cuáles? Porque esto es un pedido de informes. La media 11, la media 14, la media 8, la primaria número 18 y la secundaria número 16. La respuesta comienza a producirse, porque esto lleva tiempo. Llega al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros el 20 de noviembre, y la arquitecta María Cristina Erro se lo envía al director de obras, el señor Gastón Medrano, el 15 de febrero de 2003, y sale para diputados el 1 de marzo desde la Dirección de Coordinación Administrativa a cargo de la doctora Griselda Zurrago. ¿Qué dice esto respecto a las escuelas que tanto nos importan? Todas. Estas particularmente porque son resultado de un fenómeno meteorológico que puso al desnudo la incapacidad política. Para eso la convoqué y le agradezco mucho a Mariana Cattaneo, que es todavía secretaria general de SUTEBA, porque yo voy a leer la respuesta oficial de la provincia de Buenos Aires y Mariana, que tiene conocimiento de la situación de estas escuelas, va a actualizar. Mariana, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, bien.
Muy bien. La primera respuesta tiene que ver con la escuela secundaria número 16, que es de la zona sur. Leo, y por favor, vos nos actualizás.
Bueno.
La 16 dice, nueva cubierta, galería, cambio membrana, contrato 98.426 pesos con 61 centavos, obra terminada. Te escucho.
Esa escuela no existe. Esa escuela desapareció con el temporal del 4 de abril... Hubo dos empresas que se presentaron para ver si tomaban la obra. Luego nunca surgieron, más allá de algún proyecto, los fondos para su concreción. los chicos de la secundaria 16 están funcionando en el Zoom tabicado de la primaria 80, y hoy se le agrega un problema adicional, porque en el medio de todo esto cambiaron 3 directores provinciales de infraestructura. El monto de la obra, que incluye 4 aulas, dependencias, baños, preparadas para tener una planta alta, es de alrededor de 3 millones de pesos. Y bueno, ahora se le agrega un problema adicional, que es la tenencia del terreno, que figura en manos de unos propietarios chinos, que jamás se terminó de comprar, y ni la nación ni la provincia, cuando hay un terreno con alguna cuestión irregular, construye en el lugar. Por lo tanto, tenemos una comunidad educativa absolutamente relegada, y para colmo de lo que escucho que vos informás, la mentira más absoluta respecto de que esto se resolvió. Muy por el contrario, cada vez se agravan más las condiciones, porque hay una escuela primaria súper exigida, donde se ocupan los espacios que deberían ser para otra cuestión, para que los pibes puedan tener su educación secundaria. Inclusive el programa Conectar Igualdad le negó las computadoras a la escuela porque no tenía edificio, ¿no? Realmente claro. Toda una donde más se necesita educación, donde más se necesita distribución de conocimiento, menos presencia del Estado.
Una de las empresas que fue a la secundaria 16, Mariana, ¿es Arquitectón?
Fue Arquitectón, pero finalmente no fue bendecida con ese contrato. Por el contrario, estuvo a cargo de 3 de las escuelas que nombraste,
sí.
La media 8, la media 11 y la media 14, con un desempeño lamentable, lamentable. Uh-huh. Y el argumento para no rescindir el contrato tuvo que ver, bueno, con que había iniciado las obras, no se le había pagado y que es mucho más lento el proceso de relicitación. Esto es real. Lo que no tiene la provincia es un plan B para las emergencias. Lo que no tiene la provincia hoy es algo que manifieste que el aparato del Estado sigue funcionando.
Correcto.
Porque realmente, a ver, pudieron, y por supuesto que estamos de acuerdo, abordar la emergencia en la ciudad de La Plata un año después de que hubiese una emergencia en la ciudad de Moreno. Y nosotros seguimos con problemas en los edificios escolares. Esto es lamentable.
Bueno, la 16, entonces, para quien no escuchó, fue destruida por el temporal, no hay escuela, están superpoblándose la primaria 80, pero además lo que está añadiendo la secretaria general de SUTEBA, que hay una cuestión de titularidad dominial del predio donde se podría hacer la escuela.
Sí.
Y si hay una irregularidad, es decir, no hay titularidad perfecta, la nación y la provincia no pueden construir nada.
No.
Vamos a la escuela primaria número 18. Digo, sí. La información oficial de la provincia de Buenos Aires. Tinglado, contrato 359.000 pesos con 33, avance físico 85% en ejecución.
Sí, eso se resolvió, sí.
¿Esto está resuelto?
Eso está resuelto.
Muy bien.
La primaria 18.
Es la de la primaria 18, es la que está
ubicada
en Paso del Rey. Muy bien. Vamos a la media 8. Reemplazo de cubierta, contrato 845.500 pesos, avance físico el 25%, obra paralizada, la matrícula afectada se ha redistribuido en el edificio.
Eso es así, algunas cuestiones menores se han avanzado, en este caso tanto para la media 8 como para la media 11, para la media 14 hubo intervención del Consejo Escolar para poner a punto algún espacio que hiciese que más rápido se dejara de rotar. Estamos hablando de una cuestión que arrancó en 4 de abril del año pasado, ¿no? Entonces, sí, es así. Tenemos la misma empresa, esto es lo más destacado, digamos. Es la misma empresa para las mismas escuelas y la solución no aparece. Y los recursos no aparecen. Porque hace algo más de un mes nosotros tuvimos una reunión en el Consejo Escolar donde nos informan que la provincia había liberado alrededor de 600.000, 700.000 pesos para el pago del certificado de obras. Vos mismo nombraste una obra de un valor aproximado de 1.000.000 pesos, o sea que 600.000 pesos para varios certificados de obra es nada, no es dinero prácticamente. Por lo tanto, todo está absolutamente atrasado, eso no justifica a las empresas saben a qué se enfrentan, no hacen ningún tipo de servicio comunitario a la provincia de Buenos Aires, pagan, los gastos que pasan son mucho más altos que los que uno pagaría para la construcción de su casa. Ahora la realidad es que esta empresa no avanza, y el caso más flagrante, ¿por qué te lo digo? Porque fue la escuela que quedó peor, que es la media 14, o sea, la media 8 tuvo una destrucción de su planta alta, la media 11 también, en principio con una parte, digamos, de la reparación de la cubierta, los edificios pudieron funcionar, la media 14 está en un estado lamentable, la visitamos la semana pasada, y la verdad que ya no tienen a dónde recurrir, porque estamos hablando del mismo lugar que te tiene que dar respuesta, es el mismo que te informa esto que vos estás planteando, con demoras, y que no libera los pagos, pero tampoco hace una presencia en función de poder observar lo que venimos denunciando, que es que acá hay una empresa que tomó de rehén una escuela, una, por nombrar la media 14, ¿no?
Sí, a ver, reemplazo de cubierta, te decía la media 8, sí. La matrícula, sí. ¿sigue estando afectada por la situación edilicia en la media 8? ¿Hay rotación, bueno, o van todos? Porque, ¿sabes qué? Cuando este año le hice la nota a Bajikov, que es de la media 11, sí, y dijo públicamente que el año pasado se perdieron 100 días de clase por el tema de rotación.
Sí.
Claro que esto no es responsabilidad de los directivos, ni los docentes, ni los alumnos. No, esto tiene un impacto. Ya no estamos hablando de la calidad, estoy diciendo que 100 días de clase se perdieron.
Sí.
Y si yo leo el informe que estoy compartiendo con la audiencia y con vos, y leo que se está redistribuyendo la matrícula o por rotación, me tengo que preguntar cuántos días más se van a perder este año a más de 14 meses del tornado del año pasado.
No, a la fecha no están rotando.
Por eso, no están rotando.
El problema es la calidad.
Sí, sí, sí. Bueno,
las
dale.
Las condiciones en las que están esos, es decir, la pérdida de día de clase puede ir acompañado con la discontinuidad pedagógica, es decir, en un espacio en específico que no es el taller, recordar que la media 8
sí
se ha convertido en escuela técnica,
es
lo primero que perdió, es decir, que lo primero que perdió es la marca, digamos, de la orientación pedagógica que eligió la escuela.
La media 8 es la técnica 4 hoy.
Claro, entonces, lo que han tenido es un descenso de la calidad educativa, y como vos bien señalabas, no por una decisión de los directivos, de los profesores, sino por las condiciones en las que vienen aprendiendo. Una obra sin terminar es un obstáculo en una escuela, siempre.
Muy bien. Esto te lo comentaba anoche, que pude charlar con vos y pedirte algo de datos y compartirlo ahora con la audiencia. La media 11, cuando yo leo que para la provincia de Buenos Aires la obra es reemplazo de cubierta, es una falta de respeto para toda la comunidad educativa de la media 11 y para quienes sabemos qué sucede en esa escuela, igual que la media 14. No es el reemplazo de cubierta. El reemplazo de cubierta, cerramientos, por supuesto aberturas, calefacción, es mucho más que cambiarle el techo. Sin embargo, para la provincia de Buenos Aires es un reemplazo de cubierta con un contrato de 312.000 pesos. Cuando hablé con Leila Mariani, Cintia Medina también lo hizo el año pasado, pero con 312.000 pesos no se hace nada. Entonces la pregunta es, 312.000 pesos, es una cifra inferior, pero vos decías recién, lo único que se desafectó fueron 600.000 pesos para responder a una emergencia que admite la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se debe hacer con autoridades que firman estos documentos o con la misma Nora de Lucía? Porque es una tomada de pelo, es un insulto esto.
Bueno, primero decirte que además de las obras que vos mencionaste para la media 11, fruto del temporal, las tres aulas que están en el frente de la escuela, que son parte del casco original de la escuela,
se partieron.
Tuvieron un desplazamiento,
sí,
de sus paredes. Están funcionando. Obviamente alguien habilitó que esto podía funcionar, pero hubo un compromiso, porque después del temporal desfilaron todas las autoridades.
Sí, claro.
Todas las autoridades y prometieron una cantidad de cosas que nunca se cumplieron. Así que ahí están esperando reemplazo de aulas, y por lo tanto el monto siempre es superior. Respecto de qué hacer, la verdad que nosotros, bueno, venimos desde el año pasado con una pelea muy fuerte tratando de visibilizar esto. El hecho más concreto se produjo en la noche de ayer, no, antes de ayer. Habló el ministro Cuartango, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. Y cuando le preguntaron sobre las condiciones en las que se encontraban las escuelas, dijo que la provincia de Buenos Aires se encuentra a la vanguardia en las condiciones de trabajo y en la normativa. Es cierto, hay normativa nueva y ha sido fruto de una pelea muy fuerte para que haya comisiones mixtas de salud, de higiene en el trabajo, en lo que tiene que ver con el Estado. Ahora, una cuestión es la legislación, y nos pasa lo mismo con la ley provincial de educación y la ley nacional, y otra cuestión es en el territorio concreto la implementación,
sí, claro,
de las cuestiones que uno se propone como objetivo. Si el ministro Cuartango saliera de su oficina y visitara el distrito de Moreno, por nombrarle uno de todos los que puede visitar, y fuera a la media 14, le debería dar vergüenza y debería presentar su renuncia. Primero porque le miente a toda la gente que escuchó esa conferencia de prensa. Es vergonzoso por la cantidad de edificios, porque nosotros estamos hablando de la de temporal, que son muy importantes, porque para muestra vale un botón.
Sí.
Pero hay una cantidad de edificios con problemas. Hay un déficit respecto del sostenimiento de las escuelas para que puedan seguir funcionando, lo básico que necesitan cada año para que al otro no se le caigan los techos, para que al otro no se le desborden los baños, no existen. Entonces él con esa cara, y además no hubo una sola repregunta. Entonces yo verdaderamente me planteé si todo lo que uno intenta denunciar y seguir llega a algún lugar, porque no es posible que no haya un ciudadano, periodista en este caso, que le pueda decir al ministro el nombre, el número de una escuela de la provincia de Buenos Aires que no funciona.
Bueno,
son cientos, o sea, no estamos hablando de los edificios de Moreno y es Moreno que está perdido en el universo, no. Estamos hablando de obras paralizadas en toda la provincia, estamos hablando de miles de millones de pesos. Y por eso nosotros necesitamos la decisión política del Estado provincial de resolverlo. Cuando libera 600.000 pesos, y no son para las obras de las escuelas del temporal, son para distintos certificados de obras sueltos. Por ahí entró un jardín que no está en la lista que vos contaste, que fue afectado por el temporal, que fue el jardín 903,
sí.
Ahí frente al polideportivo, que estuvo un año sin parque, es decir, pero no digo sin parque y uno dice, ay, bueno, sin parque. No, estoy hablando de niños que aprenden jugando, que no pudieron más que estar dentro de las aulas, no pudieron utilizar todo el espacio verde, los juegos, todos los alrededores del jardín eran riesgosos. Mi hija asistió a ese jardín el año pasado y no hubo presentación, presencia de inspectores de infraestructura, hicimos venir un arquitecto, no hubo posibilidades de que se destrabara y de que los pagos llegaran acorde a las necesidades de los pibes. Entonces, esta es la situación que tiene hoy la provincia de Buenos Aires.
Es clarísimo. Lo que se ha anulado hace mucho tiempo en todos los niveles, Mariana, nacional, provincial y municipal, en cuanto a conferencia de prensa, es la repregunta. De hecho, se instruyen mal a los potenciales periodistas. La repregunta no existe. Esto como para señalártelo. Pero tiene que ver más que con una labor periodística, con una inquietud cierta, sabiendo que la provincia de Buenos Aires está atravesando desde hace muchos años por una crisis que tiene un impacto directo en la educación de los pibes y en las condiciones de trabajo de los compañeros docentes. Así que restaría más que una formación periodística algo de pudor. Con algo de pudor se repregunta.
Sí, porque además se podría haber preguntado por los hospitales públicos, por un hospital público, a ver si las condiciones edilicias que están a la vista, pasás con el auto por la puerta, vale, sí, para una escuela, vale para un hospital, ¿cómo puede un ministro de trabajo, además, que debe ser árbitro, ese era su lugar en este conflicto, salir a hablar en lugar de la ministra, porque la verdad que lo que no tiene es palabras para decir, es lamentable, y decir esto con esa cara de piedra, inmutable, mentir de esta manera? La verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos de esta capacidad de poder decir cualquier cosa y mantenerse inmutable, ¿no?
Te hago la última, sobre la media 14.
Sí.
La última vez que fui, me contaba la directora, que Arquitectón tomó una parte de la escuela, que creo que era el gabinete de computación, hasta tanto no se le efectuaron los pagos que adeuda la provincia de Buenos Aires. Esto creo que la última vez que hicimos la nota fue a comienzo de este año. Seguro. ¿Sigue igual eso?
Esto es así. Eso ya el año pasado habían tomado una parte de la escuela.
Sí,
se habían quedado con la llave.
Que se entienda lo que estamos diciendo. Que la empresa, porque sí, la provincia de Buenos Aires no le pagó, tomó una parte de la escuela, que le pertenece a la escuela. Y dice, hasta que no me paguen, esto es mío. Tomó la llave, puso un candado y se fue.
Sí, más grave aún, porque esto lo hizo ya en dos oportunidades. No solo que hizo esto, y además amenazó con una denuncia a la directora, que exigía la llave, que exigía poder utilizar ese espacio, que es el espacio de la escuela, sino que no hubo un funcionario del Estado, ni a nivel distrital, ni a nivel provincial, que pudiera quitarle esa llave, que tomara la decisión de reventar la cerradura, como haría uno en su casa si hay una cerradura que no funciona, y decir, esto es del Estado. Esto es de la gente, esto no es de ninguna empresa. Eso no ocurrió. Este año, visitamos la escuela hace un par de semanas, y la semana pasada también estuvimos por las elecciones, justamente. Uh-huh. Nos encontramos con que nuevamente Arquitectón, que le había liberado un pago, lo único que hizo fue pintar el techo de un laboratorio y se retiró. No le dan ritmo, no le ponen gente para trabajar, pero además, y yo se lo dije a Gabriel del Río, algunas cuestiones que el Consejo Escolar podía resolver tampoco están resueltas. Es decir, donde vos estás en el fondo del mar, por lo menos tener la astucia de decir, esta escuela, a ver, que no le hacen esto, esto y aquello, nosotros le vamos a hacer esto, vamos a retirar los materiales que Arquitectón dejó desparramados, que vuelven riesgoso una parte del patio, vamos a retirar los muebles que no funcionan, para repararlos, porque además esto fue una propuesta del Consejo Escolar, vamos a proveer de bidones de agua porque no sabemos cómo está el agua en la media 14. Ninguna de esas soluciones llegaron. No tenían que venir de Scioli, tenían que venir del distrito. Uh-huh. Entonces me parece que acá llega un punto en donde la directora verdaderamente, la directora los pide, yo estaba los chicos del centro estudiante, había estado reunidos con la directora, no saben qué hacer. Y nosotros también estamos de alguna manera pintados, ¿no? Porque vamos haciendo preguntas, encontrándonos con funcionarios, nos van dando respuestas y no son ciertas, o sea, no se producen. Y llega un momento que, claro, ¿quién le cree a quién? Esto que el sindicato me está informando, ¿qué es? ¿Un verso? ¿Somos correa de transmisión de lo que el Estado debe hacer? Esta es una situación muy delicada. Lo que está pasando, más que mostrar un hecho de impericia en un lugar, es generalizado. Y es muy grave, porque para remontarlo, una vez que aparezcan los fondos, eso lleva meses. Porque hacer un edificio con las condiciones climáticas que tenemos, con lo que significa que las empresas no ponen todos los trabajadores que tienen que poner, no ponen todas las herramientas que tienen que poner, no hay en el distrito de Moreno los inspectores que tendría que haber, hay dos para 250 servicios, eso demora 6 meses, 7 meses, un año un edificio completo, pienso en la SB16. Entonces acá es muy serio y me parece, obviamente nosotros apelamos a que la comunidad educativa conozca esta situación. Pero es muy difícil su resolución si no hay decisión política.
Mariana, muchas gracias por la información y espero que le sirva también esto.
Bueno, gracias a vos.
Hasta luego. Claro, pasó un año, más de un año. Este año se van a votar legisladores. Si un legislador pide, inclusive si lo hubiera hecho uno del oficialismo, para mí sería exactamente igual. Exactamente igual. Solicitando desde el legislativo al ejecutivo que normalice la prestación del servicio educativo en algunas escuelas del distrito de Moreno, que fueron afectadas por el temporal. Aquí, entre paréntesis, digo, en aquellos municipios del oeste que también impactó el tornado, las respuestas llegaron más rápido, es decir, aparecieron, se gestionó mejor. Bueno, eso queda siempre, queda ahí, instalado. ¿Por qué en otros municipios la prestación es más, no solamente veloz, sino efectiva, y en Moreno tarda tanto, no llega? Pero tengamos dimensión de lo que acaba de decir Cattaneo, que nosotros lo seguimos durante todo el año pasado y a comienzo de este año, que mientras el tiempo social, el impacto, esa desidia, esa desvergüenza, esa perversión va calando profundo en el sentimiento, pero sobre todo en la fuerza que puede tener el equipo directivo de la media 14, en los alumnos, en los centros estudiantes, en los padres de la media 14, de la media 11, de la técnica 4. Mientras todo eso va teniendo un impacto, digo, todo esto de la desidia, la perversión, en aquellos que están reclamando y respetan todas las vías administrativas, institucionalmente, si la Cámara de Diputados, porque fue aprobado por unanimidad, le pide al Ejecutivo, por favor, resuelva la cuestión, lo que hizo el Ejecutivo fue, del 28 de agosto al 20 de noviembre, para que ingrese en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros del año 2012, salió un informe lamentable, mentiroso, falaz, que da por sentado que se resolvieron gran parte de los problemas sin haber hecho nada o casi nada el 15 de febrero de este año, que se envía a la dirección de obras del señor Gastón Medrano. El informe está rubricado por la arquitecta María Cristina Erro, que es de la subdirección de obras Región Norte de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, que va a la dirección de coordinación administrativa a cargo de la doctora Griselda Zurrago, ¿sí?, que tiene salida desde esta dirección el 1 de marzo, y estamos en mayo. Y llegó esto, que salió en marzo, a la oficina del diputado que solicitó que se resuelvan estas cuestiones, el 22 de mayo. Y lo notable que institucionalmente nadie tuvo la decencia de actualizar esto, porque si lo actualizan no podrían haber mandado esto, que es una documentación oficial y que muestra qué clase de dirigentes tenemos y qué tipo de gobierno es el que gestiona en la provincia de Buenos Aires. Es tiempo de ir a la tanda de media hora y después le damos continuidad a Recorte Informativo en la propuesta de hoy. Ya venimos.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte Informativo. Periodismo sin etiquetas.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando destruye la misma.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Revista Sudestada,
cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes, además, en este trabajo de información, actualización y opinión, algo que dejó y que va a permanecer en el Consejo Deliberante, es algo que está planteado en el concepto de ética. Ustedes saben que el HCD aprobó el año pasado un proyecto que había remitido el intendente Hues sobre ética pública. Y después de esas declaraciones que efectuó el concejal Mirko García en el recinto, pidiendo que, bueno, que un fiscal concurra a su casa, dando una vez más valor a su carrera política, que puede mostrar lo que tiene, apuntando, claro, está a Jorge Lagastino. Bueno, Lagastino le respondió, fue la semana pasada, y por una cuestión de tiempo y sobre todo de instalación de nuestra parte periodística, de que sea clara la respuesta que brindó a Lagastino, en el día de hoy vamos a poner ese material. Pero está en línea el concejal Pablo Lombardi, porque el miércoles que viene, tal como lo anunció el Cholo García, estoy hablando del secretario general de FECIMUBO, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, van a marchar una vez más a La Plata. Terminó con incidentes, ese no tratamiento sobre tablas de un proyecto, no hubo sesión. Y hemos compartido no solamente el testimonio del Cholo García, sino la palabra de diputados del Frente Justicialista para la Victoria, porque el bloque sobre este tema se dividió. Pero bajarlo al tema, es decir, el proyecto, entender qué pasa con los municipales, no solamente es una obligación para nosotros, sino para el concejal Pablo Lombardi, que es de extracción sindical, y queremos preguntarle a él primero sobre las definiciones de García, que los trabajadores municipales son de segunda categoría, y que la ley en vigencia, que es la ley 11.757, le permite a los jefes comunales chantajear a los trabajadores. E inclusive dio un dato más que quiero reflexionar y charlar con Lombardi, que tiene que ver con hoy, si un trabajador municipal se jubila o muere, si un trabajador municipal, no hay reemplazo. Y dice García que esto tiene que ver con la aplicación indebida de la Argentina Trabaja, en donde los intendentes facultan a la Argentina Trabaja a realizar tareas que siempre fueron pertenecientes a los municipales. Pablo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén, ¿cómo te va?
Bueno, parece que en este año tan complejo en términos políticos electorales, los sindicatos municipales de toda la provincia de Buenos Aires dan un plan de lucha muy fuerte, muy serio en La Plata para que ese proyecto de ley de paritarias sea aprobado por la Cámara y después pasarle la responsabilidad al gobernador Scioli, porque es una paritaria desdoblada. Se establece un piso en donde interviene la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Economía en el caso de que no llegue un municipio, y después los sindicatos discuten el techo. Bueno, quiero escuchar tu opinión respecto al proyecto, que lo conoces, y qué se está haciendo desde el municipio de Moreno, desde el sindicato municipal de acá del distrito.
Sí, mira, primero con respecto a la ley, lo hemos hablado ya varias veces, es una ley que surge en pleno menemismo y que sin lugar a duda va acompañada de una política de achicamiento del Estado, de reducción de lo que ellos en su momento pensaban que era un gasto, que tenía que ver con el sostenimiento de toda la planta estatal, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Y específicamente la ley 11.757 viene a cercenar todos los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de la historia de lucha nuestra, ¿no? Entonces, sin lugar a duda que esa ley es el reclamo que plantea García y que vienen planteando el conjunto de los municipales. Es un reclamo que viene hace muchísimo tiempo, ¿no? Donde tiene que ver con que a esa ley hay que poder derogarla y realmente construir una ley que atiende, sí, que atienda la problemática municipal, pero en pos de desarrollar, es decir, el país que queremos hacia adelante, ¿no? No podemos creer que queremos un municipio distinto, una provincia distinta, mientras que aquellos hombres que son los que la construyen cotidianamente, la sostienen todos los días, viven en condiciones, ¿no?, imposibles de sostener por las condiciones laborales que tienen, por los ingresos salariales que tienen. Y bueno, sin lugar a dudas, nosotros acompañamos plenamente esta pelea que se viene dando, ¿no?
Ahora, si esto no se deroga, y el proyecto de ley es el que presentó García cuando era diputado provincial y ahora lo encabeza Mancini, que es un diputado de extracción sindical, también moyanista, es porque el peronismo no quiere. Y así lo comentaba porque estuve la semana pasada en La Plata y fue una decisión del bloque del Frente Justicialista para la Victoria que no logró consensuar un proyecto que venía trabajándose. Entonces la pregunta, ¿cómo se explica que el propio peronismo niegue un derecho a trabajadores que muchos claramente adhieren al peronismo y a la justicia social y lo que es la conciencia de los trabajadores? ¿Qué explicación le encontrás a eso?
Acordemos, ¿no?, que esta ley también supuestamente salió en nombre de un gobierno peronista.
Por eso te pregunto, después de 10 años, después de 10 años de kirchnerismo y Avance, ¿qué pasó?
No, bueno, y el bloque, vos sabés, si estuviste allá, hubo posiciones encontradas, no fue un consenso hacia dentro del bloque. Hubo posiciones encontradas, yo mismo he hablado con compañeros que estuvieron allá, donde planteaban que, sin lugar a dudas, esto fue un eje que partió los posicionamientos hacia dentro del bloque del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Pero que tiene que ver también con cómo creemos que se puede profundizar hacia adelante, ¿no? Es decir, nosotros no podemos concebir que justamente los trabajadores que hacen el funcionamiento de la atención pública y el funcionamiento de lo público, es decir, siga debatiéndose si hay o no que pensar en mejorar las condiciones laborales en las que hoy están, digo, ¿no? Es decir, esto tiene que ser algo que se da por sentado en ciertos espacios de la militancia, entendiendo la trayectoria de la que vienen, entendiendo que son compañeros que en la mayoría de los casos han estado apoyando las banderas del campo nacional y popular y que hoy, es decir, se encuentren titubeando frente a decisiones que tienen que ver con venir justamente a reparar, ¿no? Es decir, la trágica década que tuvimos en los 90, es decir, se esté, no sé, desde dónde, ¿no?, desde qué interés, especulando para no dar este apoyo firme a lo que hoy todos los trabajadores municipales necesitan.
El interés, y ahí va la pregunta, tiene que ver con la resistencia de los intendentes. Entonces te pregunto qué sucede en el orden local.
Sí, es decir, la resistencia de los intendentes, en verdad los intendentes se encuentran con esta ley y en algunos casos han ido generando transformaciones que mejoraron cuestiones puntuales en cada distrito y en otros me imagino que deben estar haciendo lobby para que nada cambie, ¿no?
¿Wes está de acuerdo con que se derogue la ley 11.757? Me imagino en algún momento vos se lo preguntaste, has charlado con él.
Sí, en los términos de que se derogue la ley o no, no lo hemos hablado en esos términos. Sí hemos hablado en que es una ley que no sirve a la realidad en la que hoy se está y en ese sentido él con diálogo con el Sindicato de Trabajadores Municipales o con ATE ha manifestado creer que hay que rediscutir, es decir, todo, no solo la carrera municipal sino también todas las cosas que quedan atadas a esa ley, ¿no? En casos puntuales, nosotros que hemos podido poner sobre la discusión tiene que ver justamente con esto que denunciaba García, ¿no? Nosotros pudimos empezar a discutir acá el tema de la cobertura de vacante por un familiar directo frente a fallecimiento, ¿no? Eso era algo que había quedado afuera y que en muchos municipios eso no se cumple, ¿no? Como también el tema de la reasignación de categorías 3 años antes de que los compañeros se jubilen, ¿no? Porque hay compañeros que por ahí estuvieron 20 años cumpliendo funciones y terminan jubilándose con una mínima que no le alcanza ni siquiera para la primera quincena del mes, ¿no?
Sí,
entonces, eso es un debate que hemos ido avanzando acá en lo local, pero que sin lugar a dudas, sin una reforma estructural a nivel de provincia de Buenos Aires, estos son parches o iniciativas que venimos teniendo o aportando a poder empujar realmente que se cambie esta ley a nivel provincial.
Bueno, uno de los argumentos que escuché en diputados la semana pasada es que los intendentes de conurbanos son los más reticentes a tratar esto. Es decir, a dar el visto bueno a sus legisladores para que lo aprueben. ¿Por qué? Porque los presupuestos son muy ajustados. Y ante esa situación, García, en estos micrófonos dijo, hay que discutir en realidad cómo se gastan los presupuestos. Y dio un ejemplo, dijo el Cholo García, nosotros queremos que los trabajadores municipales, no ahora, sino desde hace muchos años, estén al frente del servicio de recolección de residuos porque son contratos millonarios. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
Sí, mirá, ahí hay toda una discusión con respecto a eso, ¿no? Que tiene que ver de qué lugar se hace. Si eso se hace para generar un enfrentamiento entre trabajadores que cumplen actividades específicas, me parece que nada bien puede venir de los trabajadores de una pelea entre trabajadores. Entonces, esto encima es algo que viene hace años. Por el servicio de recolección lo llevan adelante los compañeros de camioneros. Y no me parece que Cholo García lo haya planteado en términos de una discusión con el gremio de camioneros.
No, perdón, lo planteó sobre el robo que significan los contratos de la recolección de residuos. Lo planteó discutiendo con los intendentes, que son los que dicen no se puede cuando tienen contratos millonarios que son incumplibles. No, desde ese punto de vista.
Justamente nosotros este año vamos a estar discutiendo la nueva concesión del servicio de recolección acá en Moreno, donde hay que decir, donde se van a abrir los pliegos, se van a discutir las licitaciones, y me parece que es el momento que tenemos todo para poner énfasis sobre eso, ¿no? Uh-huh. Es un tema que está instalado, en la última rendición de cuentas hubo concejales que plantearon un conjunto de cosas, compañeros que vienen planteándolo hace tiempo con respecto al funcionamiento del servicio y la prestación del servicio de la basura en Moreno, y que ahora, sin lugar a dudas, tenemos la posibilidad de poner la lupa sobre este nuevo pliego que se va a abrir este año con la licitación del servicio de recolección de basura.
Sí, esto es así, y yo recuerdo que en el año 2001, cuando se propuso un sistema mixto, fue el peronismo quien lo rechazó y hasta se burló de esa propuesta, año 2001. Así que la década ganada en el orden local del trébol ha sido millonaria. Lo que estaba diciendo García es que el dinero de los municipios es parte de una gran estafa porque se paga por un servicio que no se presta. Y en el orden local es así, y ha sido así en los últimos 10 años, y ustedes aprobaron la semana pasada esta situación, consolidando lo que ocurrió a lo largo de una década. Ahora se viene la otra historia, pero observar esos 10 años es importante. En algún momento sería bueno saber cuánto nos robaron. ¿Cuánto nos robaron durante 10 años? Porque es esto, Pablo, nos robaron durante 10 años.
No, y que tenemos los elementos, es decir, primero es un tema que está, es decir, ya hubo una denuncia penal sobre esto presentada por un concejal.
Es sobre el año 2011, no sobre la rendición de cuentas del año... Es sobre el año 2011 la denuncia penal.
No, es sobre el 2011, sí. Pero que también, es decir, todo esto de año nos van a servir una prueba fehaciente para saber qué servicio de recolección de basura se necesita para Moreno, ¿no?
¿Vos considerás que nos robaron durante 10 años?
Mirá, es decir, no tengo los elementos para decírtelo. Si los tendría, iría y haría la denuncia.
Uh-huh. Bueno, ¿cuánto está ganando un trabajador municipal, la última? El de menor categoría.
Sí, la categoría.
El de menor categoría.
¿Cómo?
El de menor categoría, ¿cuánto gana?
Hoy el básico, si no me equivoco, no sé si hubo reparaciones, creo que acá en Moreno está encima de los 1.800, 1.900 pesos.
Es de indigencia. El salario básico.
¿Cómo?
Es de indigencia,
sí, está un salario. Por debajo, sí. Y esas son las discusiones que nosotros venimos teniendo. Uh-huh. Desde que nosotros asumimos hemos logrado, por lo menos, decir, dentro de los límites legales que y los frenos y las trabas que te presenta la ley de la cual venimos hablando, hemos logrado dar un paso en poder poner nosotros en el presupuesto, cuando se vota el presupuesto, los aumentos que van a percibir los trabajadores en el año, que sin lugar a dudas no creemos que sean los que quisiéramos, ¿no? Pero fuimos dando paso y justamente, a pesar de las trabas legales que implica esa ley, empezar nosotros a generar iniciativas que sirvan de elementos a la hora de discutir una ley, ¿no?, de otras características.
Muy bien, Pablo, gracias por tu tiempo. Allí pasaba...
No, de nada.
Hasta luego. Allí pasaba Pablo Lombardi, que es el concejal del Frente Justicialista para Victoria. Es un hombre de la Juventud Sindical. Trabaja fuertemente y coordina mucho con Facundo Moyano sobre esta ley que es nefasta de los 90 y que en el tercer milenio sigue siendo nefasta. No hay acuerdo y quienes pierden son los laburantes. Tanda de labor y venimos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Bien, una aclaración importante, me llamó Pablo Lombardi. 1.700 pesos es para un becario de 20 horas semanales. Y el salario inferior del trabajador de menor categoría, que es C0, son 2.700 pesos. Con las recomposiciones llegará ese trabajador, una vez que se concluyan las mismas, en la cifra de 3.200 pesos. Esta es una aclaración que... me ha solicitado realice, de acuerdo a la charla que mantuve recién con Pablo Lombardi, a propósito del salario del trabajador municipal de menor categoría y menor ingreso. Muy bien, nos quedamos en el Consejo Deliberante. Pensamos con Cecilia Rodríguez, que está hoy en la operación técnica de puesta en el aire, que más que explicarles a ustedes qué es lo que dijo Mirko García, que generó una respuesta de Alagastino, es poner al aire esa nota, ese fragmento de una larga entrevista con Mirko García, en donde hace referencia a lo que él considera que tiene que explicar el concejal Alagastino. Lo escuchamos.
Alagastino habló de la empresa La Perlita.
La ética del discurso y la ética.
Alagastino habló de la empresa La Perlita. Que si hay una empresa beneficiada, bueno, usted también me conoce hace cuántos años, 14 años.
Pero, perfecto.
Yo siempre he denunciado respecto a lo que es la constitución de monopolio.
Perfecto.
Que es ahora imposible no imaginar ventaja. Bien. Para una empresa que queda... sola sin competencia en un distrito. Esto es así.
Mírelo,
en cualquier lado.
Para que la gente entienda, un tipo que no se baña hace 30 días, no le puede decir sucio a otro. ¿Me entiendes? Entonces, primero, acá es lo mismo que yo digo, que con la única, los únicos beneficiados de la Diputación Provincial que obtuvo el espacio de Jorge Alagastino fue Jorge Alagastino. ¿Me entiendes? Los únicos beneficiados fueron ellos, porque yo a Jorge Alagastino lo conocí en una casa honesta, de un barrio humilde. Al año y medio apareció comprándose una quinta cerca de la casa del ex intendente Andrés Arregui. Yo lo conocí con una camioneta que se le caían el guardagolpe, los paragolpes, y de la noche a la mañana aparece con una hermosa camioneta 4x4. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy en contra del progreso de la gente, pero yo en su programa lo he dicho, si ustedes mañana me ven con un auto que vale 300 lucas, 400 mil pesos, es porque robé. Y si aparezco en una casa que vale 1 millón de pesos, es porque la robé. O tengo que venir acá con Lotería Nacional y decir, miren, soy único ganador. De otra manera, no hay.
Después saca un crédito también.
Entonces, ahí es cuando digo, usted me está tomando boludo.
No, le digo porque, vaya, si con un buen sueldo pueden acceder muchos a créditos que para mí o para cualquiera están mirando atención.
Bueno, supuestamente el buen sueldo habrá sido para empapelar todo Moreno en miles y miles y miles y miles de pesos con propaganda política. Qué generosos que son los créditos en este país.
García manifestó que Alagastino compró una casa en La Reja. Es una casa ubicada en una zona casi residencial y fue al programa Quórum que conduzco en Telered a mostrar el contrato de alquiler de esa casa. No la compró. Se está haciendo otra casa, dice que compró un terreno. Bueno, ahora lo vamos a escuchar porque él pidió ese derecho a réplica. Como la nota también la pasamos aquí. Sabrán entender ustedes que para evitar algún tipo de comentario, que aquí no pasamos lo que sucedió en el programa de televisión, que es lo que hacemos habitualmente los días viernes, bueno, ponemos al aire la respuesta de Alagastino, diciéndole a García y a la población en general que él no compró esa quinta, que la está alquilando, que se está haciendo otra casa, y es una quinta que da Es la parte de atrás de donde vive Andrés Arregui. La conozco porque un domingo fui a hacer una nota a Lagastino, así que conozco bien el patio de la quinta que alquila Lagastino y la casa en la parte trasera de Andrés Arregui, ¿sí? Las conozco a las dos. Pero Lagastino, lo digo esto porque él lo señala, como diciendo, vos conoces Abra. Que yo conozca la casa no quiere decir que yo sepa si alquila o la compró. Tiene que ver. Pero bueno, a Lagastino es muy particular y lo escuchamos.
Acá lo que está, el contrato de alquiler de la casa que yo vivo.
Ahí está el contrato.
Primero que nada. Sí.
Esta es la casa donde está viviendo usted con su familia, en la reja.
En la reja. Y aparte vos estuviste y te mostré, ¿sabés que hiciste una nota para usted?
Voy a hacer una nota un domingo. Sí.
Un sábado, un domingo, viniste a hacer una nota a mi casa, es la misma casa que estoy alquilando. Sí. Estoy construyendo mi vivienda. Me parece a mí que decir que una persona que tiene una casa es un delincuente, me parece una atropello. Cuando vos le planteaste, pudo haber sacado un crédito, y te dijo, ¿qué soy? ¿Me tomás de boludo? Una cosa así. Yo digo, este hombre... Es decir, mi señora era diputada. Es decir, uno va a averiguar cuánto gana un diputado y las posibilidades de obtención de un crédito porque tiene un sueldo altísimo cualquier diputado, ¿no? Me parece a mí que es una falta de respeto a la
relaciones humanas. La camioneta la compró, yo se lo pregunté en su momento, sí. Esa camioneta la compró también tomando un préstamo.
Por supuesto. Por eso vos le planteaste, ¿puedo sacar un crédito? ¿Cómo lo vas a poder sacar un crédito?
Recuerdo que cuando le hice la nota a Lagastino hace un par de años en un diario que ya no estoy, Lagastino me aclaró que no era una 4x4, una 4x2.
4x2, sacada, la comprada. Es decir, aparte es muy fácil hoy. Si no sospecha a toda la ciudadanía que tiene un auto de que es un corrupto. Es decir, que cualquier ciudadano que aparece en un vehículo, para los dichos de García, uh-huh. Es un delincuente. Es decir, pero es lo más fácil de hacer una compra de un vehículo que el de una casa. Uh-huh. Esto es decir, es una crítica.
Usted
incluso
está haciendo
el modelo.
Una casa, aparte
estoy construyendo
de
hace bastante tiempo, estuve pagando la cuota de un terreno, uh-huh. Es decir, eso es así. Ahora, tengo 50 años, trabajé toda mi vida, es decir, tengo derecho...
¿Esto se lo mostró a algunos concejales? Le pregunto.
Por supuesto, yo cuando fue
al día siguiente
yo fui con esto, el recibo de sueldo de lo que era mío, de mi señora, sí. Y bueno, y nos sentamos ahí. Uh-huh. Entonces,
que está como asesora suya?
No,
secretaria no.
No, mi señora está trabajando en otro lugar actualmente. Ajá. Uh-huh.
Y la dependencia pública.
La dependencia pública, no el Partido Moreno. Uh-huh, no
Debo dar fe que miré ese contrato de alquiler desde la casa de la reja, ¿no? Porque esto es radio y si no lo digo vamos a quedar muy mal. No me dijo, tampoco se lo pregunté a Lagastino, ¿en dónde está trabajando la ex diputada Tolosa? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que él está en condiciones de demostrar, que a través de sus ingresos, que los puede exhibir, está en condiciones de pagar un alquiler, comprar un terreno y hacerse una casa. Esa es la razón de la pregunta, ¿sí? No todos tienen la posibilidad de Lagastino, claro está. No todos tienen acceso a un cargo público. ¿Que los sueldos de los diputados son millonarios? Lo son. Después, ¿cómo se gasta ese dinero? Bueno, cada uno estará en condiciones de demostrarlo. Y entonces, a partir de esta explicación, que esto lo tengo que señalar, Lagastino fue con el contrato, estaba en condiciones de exhibirlo y así lo hizo, le pregunté qué opinión tiene sobre la ordenanza que él votó de ética pública. Que esta ordenanza, hoy venimos con una jornada de actualización, cualquiera puede pensar que al votarse una ordenanza de ética pública y todos los funcionarios remitir la información de cuánto tienen, a algunos hasta le podemos dar una ventaja de 2 testaferros y aún así difícilmente podrán justificar cómo hicieron lo que tienen. Al ser de ética pública quiero manifestar que usted, que está escuchando este programa, podría presentarse en la municipalidad y decir, quiero saber cuánto gana el intendente Hues. Y además, a partir de lo que gana, chequear cuál ha sido y cuál es su declaración jurada. Eso sería una democratización. Bueno, esto no es así. ¿Por qué? Porque un argumento que apareció al momento de discutirse esto, que ya no se tendría que discutir, pero se discutió para crear un marco de relatoría de Nuevo Tiempo. El argumento es como una cuestión de seguridad, no puede ser que cualquier ciudadano sepa qué tiene aquel que ocupa un cargo público, ¿sí? Fíjese usted que al momento de aprobarse las iniciativas en el Congreso Nacional de lo que se llama democratización de la justicia, que es un avance del Ejecutivo sobre la justicia, y esto no hay dudas, bajo la prédica de una participación ciudadana al momento de elegir integrante del Consejo de la Magistratura, cuando hoy la mayoría de la población tal vez ni conoce quiénes integran una lista de diputados, y después se pierden los diputados ganando cifras millonarias. En ese proyecto, a nivel nacional, se eliminan una serie de formularios que permitían, en un trabajo periodístico cualquiera, seguir una línea sobre acciones, empresas, en donde un funcionario público puede estar incorporado, sin que esto sea ilegal. Es decir, la justicia deberá demostrar si a partir del crecimiento de esa empresa hay un beneficio directo para el funcionario público que es parte de la misma. Esto que se permitía por ley, ahora muchos de esos formularios no están en el proyecto, en la iniciativa que integran ese pomposo título de democratización de la justicia. Y en Moreno se votó una ordenanza de ética pública. Entonces le pregunté a Lagastino, que es un hombre en condiciones de mostrar su contrato de alquiler, si él está de acuerdo con una ordenanza que votó. Y entonces dijo esto.
Voy a preguntar a la ética pública. Sí. A mí, ella, yo lo discutí, yo tuve una postura.
¿Por qué?
Y a mí me parece que no soluciona el problema de fondo.
¿Y el problema de fondo cuál es?
Y las dudas que tiene la sociedad con respecto a los funcionarios.
¿Y cómo se resolvería entonces si no es una ley o una ordenanza ética pública?
Mira, me parece a mí que hay que transparentar más la gestión de gobierno. Hacerla. Y yo digo, lo digo desde lo que uno llega a percibir. Y las actitudes de los funcionarios. Me parece a mí que ayer...
¿Le faltaba más entonces la ley de ética pública o no? ¿O no sirve una ley de ética pública?
Me parece que hay una forma, yo creo que, sinceramente, yo honesto soy sincero, me parece, cuando uno va viendo algunas actitudes que a mí no me cierra. Es decir, vos, yo puedo mostrar esto, decir que es un dato real, ¿viste? Y me parece a mí que es una actitud ante la vida, esto, de realmente actuar, es decir...
Pero esa ley justamente le daría un marco para que todos estén obligados a mostrar.
Bueno, esperemos que la pongan en práctica y después hablamos. Yo digo, yo quisiera...
¿Wes puede mostrar?
Y Wes que hable por Wes. Si yo yo no soy Wes, específicamente en términos políticos no soy Wes. Que Wes hable por Wes cuando lo tenga que hacer. Uh-huh. Es decir, yo siempre digo tanto, especialmente a los concejales de la oposición. Muchachos, es decir, me parece a mí que no se puede vivir de la denuncia. Se tiene que vivir de la propuesta. Gobernar no es una cosa fácil. Uh-huh. Vivimos en un sistema que realmente está hecho para hacer trampa. El sistema capitalista, ¿no?, de acumulación sin límite, es eso. No es algo que donde realmente se privilegie la honestidad. Vos vas a comercios donde realmente, ¿no?, es decir, no se factura, es decir, vos vas a la estación de servicio y te dice, ¿con tique o sin tique? No, escuchame, ¿cómo vas a preguntar eso? Vos tenés que emitirte boleta.
Bueno, en Moreno sobre denuncias hay pocas. Denuncias que tienen un correlato en la justicia. No, una que recuerdo muy bien fue en el año 1997, por lo que fue la adjudicación a la empresa Compubécar. Era una licitación millonaria, pero se fraccionó la licitación de manera que se hizo una contratación directa. Era intendente Wes. Eso terminó en la justicia. Y después se cajoneó en la justicia. Otra denuncia importante fue a partir de una decisión de la fiscal Falabella, si mal no recuerdo, año 2001, donde intervinieron los teléfonos del Consejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo. ¿Qué saltó en esa intervención de teléfonos? Una disposición de la fiscal que había muchos elementos que vinculaban a algunos concejales con la venta de tierras. La fiscal Falabella después ascendió en su carrera. Hoy es fiscal de juicio. Tribunal oral en lo criminal número 3 de Mercedes. De eso no pasó nada. La última es la que presentó el concejal López el año pasado por el ejercicio fiscal del año 2011 respecto al trébol. Aquí no hay muchas denuncias. Pero es curioso lo que dice Lagastino, porque una ordenanza de ética pública que no existía viene a cubrir un faltante. Esto es obvio. Pero él tiene dudas sobre esa ordenanza de ética pública. Y hasta dice que la pongan en práctica, después vemos. Él tendría que decir, yo puedo mostrar, así como mostró el contrato de alquiler, yo puedo mostrar. Y todos los concejales están obligados ahora a mostrar porque hay una ordenanza votada. Y esto de la cuestión señalada como transparentar la gestión se puede hacer transparente. Además de la gestión, tienen que mostrar lo que tienen. Y si se ajusta lo que tienen a lo que ganan desde la función pública. Lo cual genera interrogantes. La interpretación de Lagastino sobre una ordenanza que él mismo aprobó. La discutió, pero la aprobó. Y nos obliga a nosotros, como programa periodístico, a saber si ya está en aplicación y qué resultados debe tener la misma. Vamos a un separador, vamos a compartir luego con ustedes. Ayer se hizo una convocatoria y un acto muy importante de SICOP en La Plata, donde fue detallado lo que sucede en materia de salud en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires, qué sucede hoy. Viste que Cattaneo dijo hoy, Cuartango habló de que son ejemplares y la verdad son modelos de las escuelas. ¿Por qué no le preguntó nadie de la salud? Bueno, nosotros estuvimos ayer porque queríamos ampliar la mirada del Mariano Luciano de la Vega, que siempre llamamos y tratamos de saber qué pasa con un hospital que desde ya está colapsado y vive en crisis, en otras localidades. ¿Qué ocurre? Y la fotografía es no solamente dolorosa, sino que nos lleva a pensar, si esto es lo que ocurre, ¿qué impacto tiene en la vida, por lo tanto en la muerte? ¿Quién busca esos registros? Son todas estadísticas, claro está, porque de eso también se alimenta la institucionalidad. Y queremos que escuchen ustedes qué sucede en otros hospitales de la provincia de Buenos Aires. Separador y venimos.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
La propuesta del SICOP en el día de ayer fue discutir con los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires lo que ellos tienen para relatar y documentar. No estuvo presente la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Nocito, del Frente Justicialista para la Victoria, que mandó a un integrante de su equipo, un relator, que tomó nota de lo que sucedió allí. No hubo un solo integrante del oficialismo para escuchar lo que los trabajadores de SICOP tenían para darles. Esto es información que le permite a un legislador, por ejemplo, pedir informes para que después se lo respondan en 6 meses, 8 meses o un año. No importa. La cuestión es el interés. Y el interés está en sostener la gestión desde el oficialismo, porque ese es el objetivo, esa es la función y esa es la misión. No es una misión legislativa, es una misión política que siempre pone adelante la gestión con todas las barbaridades que ésta comete. Vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Laura, que es profesional del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata. ¿Sí? Hay una localidad en el sur que se llama Alejandro Korn, aclaro, pero esta es una institución que tiene el nombre de Alejandro Korn, que es un hospital neuropsiquiátrico de La Plata. Escuchamos cuáles son las necesidades del neuropsiquiátrico. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Lo ponemos al aire.
Sobre las necesidades que tenemos, bueno, la falta de insumos, de medicación y de recurso humano es crónica, ¿no? La falta y la discontinuidad también. Respecto de lo que son los insumos, bueno, no solamente falta gasa, faltan guantes y todo lo que ya conocemos. También falta papel higiénico, por ejemplo, para los pacientes. También falta jabón. También maquinitas de afeitar, porque los pacientes se afeitan y hay pacientes con HIV que comparten la máquina de afeitar. Cuando el ministro habla del lavado de manos como una práctica preventiva, nosotros lo que conversábamos con nuestros compañeros es que es una práctica muy sencilla, eficaz, económica, pero para eso necesitamos tener canillas que funcionen, además del jabón, y no solamente para los pacientes internados, sino también para los ambulatorios y también para los trabajadores. Porque el jabón lo compramos nosotros, ¿no? Lo llevamos nosotros. Respecto a la medicación, bueno, falta siempre psicofármacos. En general hay discontinuidad, ustedes saben que la discontinuidad complica muchísimo los tratamientos en salud mental, porque cuando un paciente no toma la medicación porque no hay o la tiene que cambiar, puede que eso termine en una urgencia. Así que, además de faltar medicamentos elementales, también faltan otras cosas como, por ejemplo, autoemisores para hacer las audiometrías a los bebés recién nacidos. También faltan líquidos para que funcione el mamógrafo. Falta el mantenimiento de los equipos, o sea, el tomógrafo está andando, pero está sin mantenimiento. Y también faltan materiales para hacer ligadura de trompas, con lo cual, lo que nosotros decimos es que el Estado no está pudiendo cumplir con garantizar los derechos de la población, ¿no? El acceso a la salud. Y respecto de los recursos humanos, un hospital que es referencia provincial y nacional en salud mental cuenta en la guardia en este momento con un psiquiatra y medio por día. Es poco. No solamente es poco, sino que en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental debieran conformarse equipos de profesionales. Tampoco hay. No solamente en la guardia, en los servicios, digo, en la línea de lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, debiéramos contar con más recurso humano. Entonces nosotros pedimos que en forma urgente se cubran todas las vacantes. Lo que quería decir por último es que ojalá no tengamos que internar más pacientes en el piso. En el piso, literal. Ni en salud mental, ni parturientas. Que no tengamos que internar más pacientes en el piso por falta de camas o por falta de lugares de derivación.
No hay jabón, no hay gasas, no hay algodón, no hay camas, no hay mamógrafo, no hay instrumentos. Está el piso. Y allí quedan los pacientes neuropsiquiátricos. Las mujeres también. En La Plata. Después de la tanda de media hora, seguimos compartiendo con ustedes qué sucede con la salud que no tenemos en la provincia de Buenos Aires.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando discute la misma.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Bien, nos vamos a la calle, a la ruta. Está en línea Gabriel Castillo, que es un trabajador docente. Gabriel, ¿me escuchás?
Hola, sí, buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Bueno, ¿en dónde están ustedes participando esta protesta nacional de la CTA disidente?
Mira, te cuento, en este momento en el marco del paro nacional de la CTA, nos encontramos previo a la movilización, haciendo un corte en el acceso este, más precisamente sobre la avenida Vergara.
Sobre Vergara, ahí a la altura del shopping de Plaza Oeste, ¿no?
Sí, en la altura de Plaza Oeste.
A la altura de Plaza Oeste. Bueno, ¿quiénes están participando? Porque me interesa...
Bueno, en este corte estaban participando diferentes secciones de ATE Ituzaingó, ATE Morón, ATE Moreno Merlo, ATE Junín, y también, como siempre es tradición en la CTA, acompañada por diversas organizaciones sociales, el Teresa Vives, el Pueblo Obrero, y también los compañeros de Cuba, de ellos.
Es un abanico bastante amplio, ¿no?
Hola, ahora sí, mira, no escuché la última pregunta.
No, digo que es un abanico muy amplio, ¿no?, de organizaciones y partidos que están convocados para este paro nacional.
Hola, no se escucha bien, Rubén.
Bueno, ¿hasta qué hora van a estar ahí? Después marchan a Plaza de Mayo, Gabriel.
Después de acá sí, marchamos rumbo a Plaza de Mayo para la concentración general, que eso será aproximadamente a las 15 horas.
No,
el corte lo atendemos aproximadamente hasta las 12.
Bien, te decía que es una convocatoria de organizaciones muy amplias, en donde existen, entre las que vos mencionás, diferencias metodológicas, pero en esto han coincidido en la jornada de protesta.
Bueno, a ver, claramente el planteo de la CTA de Micheli, que obviamente existen diferencias metodológicas, también de concepciones y caracterizaciones de la etapa, pero en el marco de lo que es la unidad de acción de la clase trabajadora, tanto ocupada como desocupada, y en el marco del pliego reivindicativo que se lleva en esta jornada adelante, digamos, obviamente la clase trabajadora tiene que buscar los más amplios espacios de unidad posible para poder llevar adelante sus reivindicaciones.
Bien, y estas reivindicaciones las podés enumerar, bueno, las tenemos aquí, pero quería saber si están bien claras para todos aquellos que participan de esta protesta,
sí,
si entienden.
Los compañeros, digamos, al menos en lo que es la región Merlo Moreno de la CTA, tienen bien claras estas reivindicaciones. Digamos, las reivindicaciones tienen que ver con cuestiones concretas de la clase trabajadora, como es un salario mínimo vital y móvil de 7.000 pesos, por el 82% móvil para los jubilados, no al impuesto de las ganancias, universalización para todos los trabajadores de las asignaciones familiares, y también claramente marchando en contra de la criminalización de la protesta social y de los trabajadores, y en contra de la ley antirrepresiva. Este marco de alianzas amplias que decía vos, únicamente posible con reivindicaciones que son comunes a todos los luchadores, y concretamente aquel que no esté de acuerdo con estas reivindicaciones, digamos, se autoexcluye del campo popular, más allá de que discursivamente se arrogue pertenecer al mismo.
¿Hay presencia de gendarmería?
Hay presencia de gendarmería, sí. Justamente donde estoy parado hay un colectivo de gendarmería que están bajando incidentemente gendarmes, y el operativo de seguridad es bastante fuerte. Igual es lo que nos tiene acostumbrados este gobierno, ¿no? Que a pesar de la falacia del discurso de Cristina 25, además de que ellos pagan el costo de no reprimir, es un gobierno que constantemente reprime, persigue y criminaliza a los trabajadores.
Gabriel, muchas gracias por los detalles de este...
No, por el contacto, Rubén, nos estamos viendo.
Dale. De este corte que se está realizando en Avenida Vergara, frente al Plaza Oeste, que involucra todo lo que es la Regional Oeste de ATE-CTA. Estoy hablando de la CTA que conduce Micheli, no la de Yasky. Y todo va a confluir a Plaza de Mayo. Las imágenes que muestran los canales de televisión que... por supuesto, depositan la mirada en lo que es esta jornada de protesta nacional. Avenida de Mayo, Panamericana, a la altura de la Ruta 202, en donde hay una fuerte presencia de Gendarmería Nacional. Un separador y seguimos nuestra hoja de ruta. Los hospitales en la provincia de Buenos Aires, para que vos sepas de qué estamos hablando.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Ya escuchamos a Laura del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata. Es el desmantelamiento de la salud. Habría que decirlo así, porque si no suena muy liviano expresarse en esto de el Estado no cubre las necesidades. A decir que el Estado está desmantelando la salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, nos impone otra acción. Una reflexión superadora de es lo que nos toca. Marta Márquez es secretaria de actas del SICOP, trabajadora social del Hospital Provincial Enrique Erilde Escobar. Escuchen bien, porque el benefactor del hospital es un tal Pérez Compang. No sé si lo tienen. Y los 90, aquí está.
El hospital Erilde en este momento está en obra porque hace 2 años que la provincia donó un tomógrafo, nos dio un tomógrafo. Y hasta ahora nunca se había podido instalar el tomógrafo porque el equipo eléctrico está deprimido, no sirve. Entonces tenemos una parte que nosotros denominamos casi hospital de Ginebra porque le han puesto vidrios, porque está muy hermoso, para donde va a ir el tomógrafo, y el resto que nosotros denominamos Kosovo, que es donde seguimos trabajando el resto. Y literalmente cuando preguntamos a la dirección del hospital qué plan hay para Kosovo, donde trabajamos todos los demás, no hay ningún plan. Lo que se está haciendo en el hospital, por supuesto, no es con fondos de la provincia de Buenos Aires, sino con fondos de nuestro benefactor, Pérez Compán. Así lo dice el cartel que está en la puerta del hospital. Muy brevemente, Escobar tiene, haciendo una proyección de los datos del censo del 2010, unos 240.000 habitantes, ha tenido como una explosión demográfica en los últimos años, sobre todo en zonas como Darín y Maquinista Sabio, con un alto grado de pobreza. El hospital tiene 127 camas. Hoy a la mañana había habilitadas solo 3 camas en la unidad de terapia intensiva y había 8 camillas en los pasillos de la guardia, que son bastante estrechos. En el tema profesionales y trabajadores en general, el hospital no tiene neurólogo, no tiene ningún psiquiatra, no tiene un psiquiatra y medio, no tiene ninguno. Hay un solo psicólogo para todo el hospital, o sea, el servicio de salud mental del hospital es una persona. Y las trabajadoras sociales somos 2, así que el equipo que aborda las problemáticas que tenemos está un tanto limitado. No tenemos fonoaudiólogo, así que no tenemos equipo para hacer las audiciones, pero no tenemos quien las haga. No hay, podemos hacer un no hay neumonólogo de adultos, hay una sola oftalmóloga para todo el hospital. Digo, tanto el tema de la fonoaudióloga y de la oftalmóloga tiene que ver con cumplir la ley con respecto a qué tipo de estudios hay que hacer a los bebés que nacen en el hospital. Les quiero decir también que el hospital tiene unos banners preciosos que dicen que es un hospital amigo de la madre y el niño, y en el servicio de maternidad, cuando están completas las 30 camas de internación que tiene con sus respectivos bebés, al lado hay solo 2 enfermeras para atender a todas esas pacientes internadas, y cuando alguna de las 2 tiene la mala suerte de enfermarse o tiene esta cosa de pedir una licencia, quién sabe qué problema tiene, y queda una sola enfermera, no se la reemplaza. En esta semana, en el vacunatorio, donde más o menos pasan 200 personas por día, porque una dificultad que tiene Escobar también es que su primer nivel de atención está destruido absolutamente desde hace muchos años, entonces el hospital absorbe gran parte de las cuestiones que debería absorber en primer nivel, y había una sola persona vacunando durante toda la semana a 200 personas que pasan por ahí. Tenemos también 2 problemas serios. Uno es, hay muchas deudas a personas que han hecho reemplazos de guardia con este sistema nefasto de tener personas que cubren guardias y están en negro, precarizadas, como queramos llamarle, que cobran en el recibo de otro compañero. Las deudas arrancan desde el año pasado, están en 200.000 pesos aproximadamente. Hay gente que hizo guardias en junio o julio del año pasado y no ha recibido su pago. El 50% del personal administrativo del hospital está precarizado. Y esto no es una información que traigo yo, como para tirar una bomba, sino la dijo el director ayer muy suelto de cuerpo en una entrevista. Tenemos un grave problema de corrupción dentro del hospital también. No logramos saber, no solo el presupuesto del hospital, no logramos saber lo que ingresa por SAMO, no logramos saber lo que ingresa por Plan AC, está oculto, sabemos que no es por falta simplemente de voluntad, sino porque evidentemente son recursos que se utilizan para cosas que no se pueden publicar. Y también estamos teniendo una modalidad muy particular que venimos denunciando ante el Ministerio, que es cuando alguien agotado por todas estas circunstancias decide renunciar, el director le pide, los directores, algunos de ellos, le piden que no renuncie y que deje su tarjeta de cobro. Entonces así no pierde su cargo, pero la tarjeta de cobro y los fondos del sueldo se utilizan para pagar, tampoco sabemos muy bien qué.
La palabra más apropiada es la degradación. Esa es la palabra, degradación. Dijo tanto como lo que podemos escuchar del Hospital Mariano Llano de la Vega. Yo diría que es un calco, y en un punto que es el menos hablado. Todo lo otro que el sistema primario de atención, que corresponde al municipio, las salitas, es frágil. Ella dijo, sobre Escobar, Marta Márquez, que está destruido. Entonces van todos al hospital y el hospital colapsa. Pero hay que comprender en magnitud, en la declaración de esta trabajadora social, cuando dice, hay trabajadores que cubren las guardias bien en negro y que cobran por el salario de otro compañero. ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo que ocurre también acá, en el Mariano Luciano de Vega, que muy poco se habla. Que los que tienen el cargo y son titulares del cargo, los fines de semana especialmente, llaman a un médico, pueden llamar a un médico que no está anotado, inclusive se puede dar el caso de que sea un residente, para hacer el trabajo de ese médico a fin de mes, percibe el médico que tiene el cargo titular y le da una parte a quien lo cubrió. ¿Sí? Le da una parte por esa prestación que hizo el médico que no es titular, que no está ni siquiera registrado en algunos casos en el hospital, por haber hecho la cobertura de la guardia. Esto es lo que está diciendo Marta Márquez sobre el Hospital Provincial Enrique Erilde Escobar y que también ocurre en el Mariano Luciano de la Vega. Hernán Brizuela es médico del Hospital Zonal General Agudos Lucio Meléndez de Almirante Brown. Es la zona sur del Gran Buenos Aires. Hay dos hospitales en el distrito. Brizuela habló en el día de ayer ante los integrantes de la Comisión de Salud. Faltaron todos los integrantes del oficialismo, todos. Habló de uno de los hospitales que tiene 100 años de vida. Es una antigüedad el hospital, en todo sentido.
Por la antigüedad de su edificio, la falta de mantenimiento, llegamos al lamentable estado actual. Uno de los problemas más graves es la circulación del personal y de los pacientes. No existe, no hay una circulación planificada, lo cual trae innumerables problemas de servicio de todo tipo, desde el paciente que va a quirófano pasando por una sala de espera, familiares de terapia intensiva que van a ver a sus familiares pasando por dentro de la guardia. Y el problema más grave que nos trae es el problema de seguridad para el personal. Ha habido numerosos casos de violencia en nuestro hospital, los cuales han recrudecido últimamente. Uno de ellos, hace unos años, terminó con un policía asesinado dentro de la guardia y un médico herido de bala dentro de la guardia. En nuestro hospital conviven modernos equipos de laboratorio, laparoscopía, odontología, con cables de tela, caños de 100 años de antigüedad, caños de agua, techos que se llueven, desagües que desbordan dentro del quirófano cuando llueve mucho, consultorios que se inundan con la lluvia, a veces se inundan los consultorios de odontología donde están equipos rarísimos, paredes que se electrifican, cielos rasos que se caen, algunos estaban en la foto que vieron. La carencia de baños para el personal y pacientes es intolerable. La guardia, donde a diario, yo hago guardia una vez por semana, entre pacientes y personal hay no menos de 30 personas, generalmente a diario en la guardia, y me quedo corto porque a las 8 o 9 de la noche hay muchas más. Hay un solo baño, lo mismo que pasa en traumatología. En pediatría los baños para las madres y para los chicos internados no tienen agua caliente. Es común, muy común en el hospital, a diario gente caminando buscando baños, que ya saben en qué baño ir, en cirugía hay uno, se cruzan todo el hospital para ir a baño. Con el tema de las napas, algunos sótanos que se usaban como depósitos, uno en cirugía, otro en clínica médica y uno en laboratorio, se inundaron hace unos años por el tema de las napas y están inundados hasta hoy, o sea, cada vez que hay sequía bajan, pero después vuelve a subir. La falta de planos del hospital, que está viejo, ha provocado problemas a la hora del mantenimiento y cuando han querido hacer reformas, porque aparecen cambios donde no sabían que había, cables, un desastre. Se le ha buscado la vuelta a lo largo de los años, de muchos años, improvisando con puertas, divisiones, poner puerta acá, se le ha hecho un entrepiso hace muchos años. Todos los que trabajamos, incluidos los directores, coinciden que no tiene solución. Desde la época del gobierno del doctor Allende, de 1958, gobernador, existen proyectos para construir un nuevo hospital. Nos han mostrado diferentes planos, generalmente previo a alguna elección. Han venido presidentes, gobernadores, ministros, me quedo corto, también vinieron canales de televisión, lo que quieran. El actual director de hospitales, el doctor Claudio Ortiz, nos prometió el inicio de la obra del hospital nuevo para octubre de hace 2 o 3 años atrás. Nunca apareció nadie a hacer nada. Y yo estaba presente en esa reunión. Nos han dicho que había préstamos del BID para la obra, que había una etapa, la segunda etapa. Hasta ha habido reuniones con los jefes de servicio del hospital hace poco para introducir modificaciones en los planos. Sabemos perfectamente al día de hoy que no existe, ni existió nunca jamás una decisión política para hacer una hospital nueva. La guardia de adultos, donde trabajo hace muchos años, luego de ocupar las 9 camillas disponibles, teóricamente, se ocupa cada rincón de la guardia posible y luego se pasa al pasillo central del hospital, por donde se cura toda la gente. Si ustedes van ahora al hospital y agarran las carpetas de historias clínicas, van a encontrar que las carpetas se llaman pasillo central 1, pasillo armario, en el lomo de las carpetas. Si van ahora y ven PS1, pasillo central 1, pasillo central 2, pasillo armario, hay otro que es pasillo útil, por ejemplo. En un comienzo me llamaba la atención hace tiempo. Hoy ya es una costumbre y estoy hablando de hoy, estoy hablando de hace los últimos 20 años, por lo menos.
Almirante Brown, zona sur del Gran Buenos Aires. Hernán Brizuela, quien escuchabas, médico del Hospital Zonal General Agudos Lucio Meléndez. Ahora vamos a La Matanza, un municipio enorme, 2 millones de habitantes. Es el hospital en la localidad de Isidro Casanova, el Parisien. Adriana Seades, doctora de ese centro masivo de atención. Siempre se trata de establecer como alguna conexión entre Moreno y Matanza. Moreno tiene 500.000 de habitantes, La Matanza tiene 2 millones de habitantes, pero en condiciones estructurales, no en cantidad, sino lo estructural que hace la pobreza, sí hay muchos puntos en común. Veamos qué sucede en el plano sanitario, en la prestación de salud pública gratuita. Le escuchamos entonces a la doctora Adriana Seade.
Distrito muy complejo y bueno, la crisis se inicia en nuestro hospital, que es bastante moderno, tiene 30 años el hospital, pero fue construido en un pozo donde antes había una laguna, entonces el hospital se inundaba hasta que hace unos años dejó de hacerlo por una pequeña obra que hicieron, ahora se vuelve a inundar. Como está construido en un pozo, no tuvieron mejor idea que hacerlo en planta baja y 2 subsuelos. Bueno, el sistema cloacal que tiene que remover los desechos desde 2 pisos abajo colapsa permanentemente. No tenemos agua potable, No tiene calefacción el hospital en este momento. La gente que está internada, por ejemplo, en terapia intermedia con graves patologías, se tiene que llevar su propia estufa, sí tiene. Y como tenemos el mismo problema de la instalación eléctrica que mencionabas vos en Escobar, no se puede enchufar ya nada más a esa red, porque salta todo. Yo soy bioquímica, trabajo en el laboratorio donde hubo que reforzar el sistema eléctrico para poder enchufar algunos equipos que son indispensables para la atención de los pacientes. Estos equipos, al igual que los que usan los médicos, muchas veces dejan de funcionar por falta de reactivos porque el presupuesto es tan escaso, está tan mal manejado que no se le va a los proveedores, entonces los proveedores no entregan más. Y no se quieren presentar más para venderlo, no quieren ofrecerle más sus productos en venta al hospital porque saben que no lo van a cobrar. Lo mismo pasa con insumos básicos como guantes, gasas, jeringas, que son comprados con fondos que se desvían desde el SAMO, el Plan Nacer y el Plan Sumar, y que, como decía la licenciada del Hospital de Escobar, tampoco tenemos mucha rendición de cuentas al respecto, por más que insistimos bastante desde asociaciones profesionales para que nos den un informe sobre el destino de fondos que son importantes. Estamos hablando de alrededor de 300.000 pesos por mes. No logramos que nos informen qué se hace con ese dinero. El recurso humano de nuestro hospital justamente está sufriendo una grave crisis porque con sus 30 años de antigüedad, los profesionales nombrados en su inauguración se están por jubilar en masa. Entonces no va a quedar nadie. Porque además, como dice también el doctor del hospital de Adrogué, la gente no quiere ir a trabajar al partido de La Matanza. El hospital de González Catán tiene el serio problema de que los profesionales no quieren ir a tomar cargo. Van, hacen una guardia, prueban y no vuelven nunca más al kilómetro 32 de la ruta 3. Nosotros estamos en el 21 y es más o menos lo mismo. Con los sueldos que nosotros cobramos, nadie quiere ir a perder su tiempo y arriesgar su vida para atender pacientes en esa zona. Nosotros ya estamos acostumbrados. Nos acostumbramos al entorno, que es cada vez más violento. En nuestro hospital hace poco se fue a atender un preso por una orden judicial y tuvieron la feliz idea de liberar a unos compañeros y tuvimos un tiroteo en la entrada del hospital con dos personales policiales heridos que ingresaron a la terapia intensiva. Esto es frecuente cada vez más porque el grado de violencia de los pacientes es cada vez mayor, porque la gente también se siente mal atendida, la gente está mal atendida. Nosotros trabajamos en condiciones deplorables, pero yo la verdad no quisiera estar internada en un hospital. Yo he visto cómo le bajaba por la tubuladura de oxígeno central de terapia intensiva una cucaracha a un paciente que está intubado o que está con una asistencia de oxígeno y el paciente no está consciente para espantar la cucaracha, que se iba hacia su boca.
Para una película de terror es un buen guión. Y tenemos que considerar y creer que lo que está diciendo la doctora Adriana Seade es así. No tenemos posibilidad alguna de chequearlo. Y esto fue manifestado ayer como un informe de SICOP de la provincia de Buenos Aires de lo que ocurre en muchos hospitales. Es un documento que le fue entregado a los legisladores para que hagan algo. El hacer es un pedido de informes. Como te decía en el comienzo del programa, y te recordábamos que hizo la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, respondiendo a un pedido de informes, un proyecto del mes de agosto, el primero de marzo, y llegó a la Cámara la semana pasada. Porque la provincia no tiene dinero. Porque la nación no auxilia a la provincia como lo hizo en otros años. No tiene obligación. En términos administrativos, en términos políticos, sí. Porque así lo hizo en años anteriores. Pero es una frazada muy corta. Lo vamos a escuchar al médico del Hospital Interzonal General de Agudos, Eva Perón, ex Castex de San Martín, es Guillermo. Él plantea algo que nosotros siempre tratamos de señalar aquí, que si este es el conflicto, no es un conflicto gremial, es un conflicto de la salud pública. Por lo tanto, importa a la comunidad. Y en la medida que no se trabajen esos lazos entre la comunidad y los sectores gremiales, los profesionales y no profesionales, queda escindido. Y entonces la gente va y pide que la atiendan. Y los profesionales dicen, pero nosotros no nos pagan y esta es la situación. Si eso se amalgama en una propuesta, al igual que en el campo de la educación, es otra la lucha, pero además sería una enorme preocupación para las autoridades, que deberían hacer algo, no la resolución de los conflictos, algo. Y ese algo llevaría a que las entidades gremiales pudieran ver, como ocurre habitualmente, que hay una intención de resolver parte de los problemas. Último audio de la cobertura que hizo en el día de ayer en La Plata, Cintia Medina.
Yo, dos reflexiones, porque la descripción de mi compañero tiene lágrimas en los ojos, ¿no? Se vende acá, porque esto, uno tiene que comprender que nosotros no fabricamos tornillos. Cuando falta algo en una línea de producción, se disminuye la producción y eso es un problema. Por supuesto que es un problema. Pero en el caso nuestro, hay que atender gente, y la gente se la atiende, pero a un costo de desgaste profesional, de un desgaste del trabajador y equipo de salud, no solo los profesionales, de todo el equipo. Entonces, esto es realmente importante. Yo creo que los legisladores tienen que... no lo hacemos como una apelación, y tampoco vamos a hacer a utilizar hipocresía institucional. Es decir, estamos reclamando al gobierno nacional y al gobierno provincial y especialmente a la legislatura, porque opinamos que el presupuesto que se votó es una catástrofe, su presupuesto de ajuste no alcanza, es la que común denominador de todos estos problemas. Eso que se ve del hospital de Boquerón, yo solo un dato para que se entienda la gravedad de la crisis. No es el segundo cinturón del conurbano, no es una sala de un barrio, ni hablar como tal, justamente si uno toma, los, por ejemplo, los 1.500, claro, centros de salud, no hablemos. Este es un hospital interzonal de agudo, de alta complejidad, el hospital cabecera de la región Quinta, que... Digamos, si uno toma las últimas estadísticas del Ministerio de Salud sobre 1.200.000 consultas anuales solamente en los hospitales provinciales, por supuesto, alrededor de 250.000 son de esa región. Y toda la derivación de alta complejidad tiene que ir ahí. Y además, no solo va de alta complejidad, va de mediana e incluso baja complejidad, porque está totalmente fragmentado el sistema. Entonces, creo que un poco lo que nosotros venimos a reclamar acá tiene dos patas y con esto yo termino, dos grandes puntos. Uno es el presupuesto. El presupuesto, como ponemos ahí, no puede ser que tengamos el mismo presupuesto, 9.000 millones que la Ciudad de Buenos Aires, con 5 veces más necesidades básicas insatisfechas, población en EBI, o con el triple consultas, el doble hospital, lo que siempre decimos, pero parece un caballito de batalla, pero es la realidad. Y el otro dato que es el control del presupuesto. O sea, nosotros queremos tener injerencia en el control del presupuesto. Nosotros y los gremios representativos que estamos en los hospitales y tenemos que buscar de qué manera la comunidad también lo tiene.
Gremios y comunidad, porque es una crisis que no puede dar respuestas a las patologías, es una crisis que mata. Lo dijo un médico del Mariano Luciano de la Vega. Estamos pagando con muertos en cuotas. Y cada hospital de la provincia de Buenos Aires estará pagando muertos en cuotas. Porque estas descripciones hacen imposible que la prestación sea la adecuada para salvar aquellas vidas que se pueden salvar. Nos estamos despidiendo de la propuesta del día de hoy. Hay un paro de la CTA que es muy importante. Hay piquetes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un piquete que están realizando los compañeros de la CTA, disidente aquí en Avenida Vergara, frente al shopping del Plaza Oeste. Hay un corte muy importante en Panamericana, a la altura de la Ruta 202. Fuerte presencia de gendarmería. Las reivindicaciones son aquellas que tienen un carácter histórico y al ser de carácter histórico, permiten las mismas que organizaciones que tienen planteos diferentes, metodologías y programas distintos, puedan volcarse a las calles para marchar todos juntos en el día de hoy a Plaza de Mayo. La ciudad autónoma de Buenos Aires está sitiada por los piquetes, dice C5N. Es una protesta contra el gobierno nacional, además de una ciudad sitiada gobernada por un ingeniero empresario como Macri. En el día de hoy, a diferencia de otras movidas que han ocurrido el año pasado y también este, no está presente la CGT de Hugo Moyano. Aunque todos aguardan al momento del acto central en Plaza de Mayo que esté uno de los hijos del camionero, estoy hablando de Pablo Moyano, que será de la partida y tendrá espacio para emitir algunas palabras. No se espera con esta marcha nacional una respuesta por la positiva del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es una visibilización de que hay sectores sociales que no acuerdan con el modelo y que este modelo no le podrá dar esos derechos que se están reclamando. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, quienes habla Rubén Bustamante. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica.